Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 16 de agosto, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Jadel Curry. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Ucrania desafía las amenazas rusas y envía un primer buque por un nuevo corredor marítimo en el Mar Negro. Este envío se produce mientras Moscú intensifica sus ataques de drones sobre depósitos de cereales ucranianos en la región de Odesa. Se cumple ya un año desde que Estados Unidos lanzó su ambiciosa ley de reducción de la inflación, un plan con el que Washington pretende fomentar las energías limpias y reindustrializar el país. En este noticiero analizaremos los avances concretos. Hartos de saqueos e incendios de bandas criminales, al menos 3.000 haitianos huyeron de un barrio de Puerto Príncipe. Las autoridades estiman que estas cifras podrían aumentar. Pese a las amenazas de Rusia, Ucrania envió un primer contenedor por un nuevo corredor marítimo. Esta primera embarcación salió del puerto de Odesa, en el Mar Negro. Kiev desafía así a Moscú, que amenazó con atacar todo barco con origen o destinación a puertos ucranianos. Justamente para inmovilizar cualquier acción ucraniana relacionada a los cereales, drones rusos atacaron depósitos de granos en un puerto del Danubio, también en la región de Odesa. Melissa Barra.
Es sin duda el barco más monitoreado de la jornada. Todas las apuestas están en el buque Joseph Schultz, un portacontenedores sino-alemán que zarpó esta mañana del puerto de Odesa en el Mar Negro con rumbo a Estambul. Hacía parte de los 60 buques estancados en aguas ucranianas debido al bloqueo ruso. Es el primero en salir desde que Moscú se retiró del acuerdo que permitía exportar cereales ucranianos al resto del mundo en plena guerra y desde que indicó que todo movimiento desde o hacia los puertos sería considerado un objetivo militar. Kiev había anunciado la semana pasada que iba a abrir un nuevo corredor temporal para liberar los portacontenedores, pero el Joseph Schultz corre el riesgo de chocar con una mina o ser atacado por misiles o un buque militar. Desde hace varios días, los puertos ucranianos ubicados en el Mar Negro y en el Danubio son blanco de ataques incesantes con decenas de drones y misiles. La defensa aérea de Ucrania suele derribar la mayoría. La noche pasada, drones alcanzaron y destruyeron, sin embargo, depósitos de granos e infraestructuras en el puerto de Reni.
Gracias, Melissa Barra. Y justamente sobre los ataques rusos a cargueros ucranianos en puertos del Danubio, Rumania expresó su firme rechazo. Agregar también que el ejército ucraniano reconquistó la localidad de Urozaine en la región industrial del Donetsk, al sur del país, según afirmaron las autoridades ucranianas, uno de los pocos éxitos de la contraofensiva lanzada en junio. En Estados Unidos se cumple un año ya desde que el país aprobó la ley de reducción de la inflación, un ambicioso plan de inversión que prevé 370 mil millones de dólares en subvenciones fiscales para incentivar la producción de energías renovables y coches eléctricos. El objetivo es también reindustrializar Estados Unidos con vistas a un desarrollo sostenible.
Es una ciudad muy antigua, una ciudad histórica. La Haina fue la capital de la nación hawaiana en el siglo XIX. Y si buscas en internet, verás que esta pequeña ciudad es uno de los mayores destinos turísticos del mundo. Esta pequeña ciudad ha estado aquí desde siempre. Nunca hemos visto nada igual. No podemos ir allí a verlo por nosotros mismos. Así que nos limitamos a mirar las fotos de los periódicos y parece una zona de guerra. La zona está destruida. No queda nada. Esta mañana empezamos a trabajar. Tenemos una lista de peticiones. Estamos colocando a la gente en alojamientos temporales. Yo me encargo de almacenar los bienes de la gente. Nuestra misión ahora es principalmente trasladar las residencias porque probablemente vamos a tener a unas 5.000 personas buscando alojamiento en una isla pequeña como la nuestra. Somos una especie de fuerza de intervención humanitaria.
Agregar que la canciller mexicana Alicia Bárcena confirmó que se identificó a 2 ciudadanos mexicanos entre las víctimas mortales del incendio en Hawái. Los incendios tampoco dan tregua en Canadá. Desde el inicio de la temporada, cerca de 170,000 personas han tenido que ser evacuadas. Incendios azuzados por las altas temperaturas en Columbia Británica llevan semanas con una ola de calor no vista desde que hay medición de temperaturas, lugares en los que se han superado los 40 grados centígrados. Y cerramos este informativo con Norcorea, que confirmó por primera vez que el soldado estadounidense Travis King cruzó su territorio el pasado 18 de julio. Según Pyongyang, las razones se deberían al rencor por la discriminación que habría sufrido este soldado estadounidense. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ha hundido la población ecuatoriana en un torbellino de sentimientos encontrados: miedo, ira, desesperación, impotencia. A pocos días de la primera vuelta de las elecciones generales anticipadas del próximo 20 de agosto, el país sigue hundido en la violencia, primera preocupación de la población, como lo ha constatado nuestro corresponsal Eric Samson.
Con la totalidad del país declarado en estado de excepción y los militares desplegados en las calles, uno podría pensar que algo de tranquilidad ha regresado al Ecuador. Sin embargo, no lo sienten así numerosos habitantes como Alfredo Dávalos.
Consternación, shock, coraje, rabia de que después de que Ecuador fue considerado una isla de paz tantos y tantos años, se les haya ido de las manos.
Funcionaria pública, Sophie Beltrán, culpa al gobierno, pero no solamente.
Yo en lo personal, decepcionada por el país, decepcionada no solo hablando del gobierno en general, sino de las decisiones como ciudadanos que hemos tomado para dar el poder a gente que no ha sido capaz de cuidar a la ciudadanía.
Para los analistas, la ola de violencia entre bandas de narcotraficantes, llamados aquí GDO, o grupos de delincuencia organizada, no es una sorpresa. Según el coronel Mario Pazmiño, antiguo director de inteligencia del ejército ecuatoriano, todo empezó hace unos 20 años cuando los narcos golpeados en Colombia buscaron un país de reemplazo.
Fronteras altamente permeables, un país donde reine la corrupción, donde la justicia puede ser comprada, donde tengamos la oportunidad de lavar dinero. Si el mejor de los casos es un país dolarizado, pues bienvenido sea. Esa es la descripción del país que hoy es Ecuador.
Sin hablar de los ecuatorianos que se ponen entre manos de coyotes o traficantes de personas para buscar mejor suerte en el extranjero, los pedidos de visas se han disparado. Más de 800,000 en las embajadas, según el analista Gustavo Isch. El año pasado era para buscar empleo, hoy para huir de una realidad que Isch describe así.
Estoy convencido de que el Ecuador ya llegó al punto del no retorno. Creo que estamos viviendo una narcodemocracia.
Hasta ciertos refugiados, como la venezolana Yasmina Era, en Ecuador con su familia desde hace 6 años, empiezan a pensar salir hacia países menos caóticos.
Si se me presenta la oportunidad, sí, pienso en mis 2 hijos. El bienestar de mis hijos y por su seguridad y su salud mental. No quieren salir y dicen que tienen temor. Y me dice: mamá, me quiero ir de aquí, no quiero seguir aquí, no tengo por venir en Ecuador.
A pesar de las declaraciones marciales de las autoridades, los atentados siguen hasta recientemente en contra de una candidata a elección seccional. Nada para tranquilizar a una población enojada en contra de su gobierno, incapaz de asegurar su seguridad. Eric Sanson, Quito, Radio France Internacional.
RFI, la vida en el planeta.
El mundo rompe récords de temperatura y el mes de julio fue el más caluroso jamás registrado en la Tierra. Y ante la multiplicación de las olas de calor, muchos hogares optan por instalar sistemas de aire acondicionado. Una solución eficaz para aguantar el calor, pero que puede agravar el calentamiento global. ¿Cómo usarlo de forma moderada? De esto nos habla Rafael Morán esta semana en este espacio de Vida en el Planeta.
Con con temperaturas de más de 50 grados en Estados Unidos y China y de más de 40 grados en Europa y el norte de África, el mes de julio fue el más caluroso desde que se tienen registros meteorológicos. Según palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hemos dejado la era del calentamiento global para entrar en la de la ebullición global, con incendios y olas de calor más frecuentes que nos harán la vida imposible. Y para aguantar estas temperaturas, muchos son los que se compran equipos de aire acondicionado. En España, por ejemplo, el mercado creció un 22% el año pasado. Y según la consultora Grand View Research, las ventas de aparatos de este tipo podrían aumentar en más de 6% por año de aquí a 2028. Y si países en vía de desarrollo como India o China siguen el ejemplo de Japón o Estados Unidos, donde se usa masivamente el aire acondicionado, la cantidad de acondicionadores podría dispararse, y esto no es una buena noticia para el clima. Las emisiones de CO2 causadas por estos sistemas equivalen a las emisiones anuales de CO2 de Japón por la combustión de combustible. ¿Cuáles son las alternativas entonces? De esto hablamos con la doctora Clara Camarasa, analista de políticas en la Agencia Internacional de la Energía y especialista en eficiencia energética. Clara Camarasa, buenos días. ¿Qué tanto está aumentando el uso de aparatos de aire acondicionado?
Hay una nueva tendencia en el uso del aire acondicionado, tanto en Europa como en países emergentes. Se ha producido un notable auge de la demanda de soluciones de refrigeración relacionada con el aumento de las olas de calor, la subida de las temperaturas y otras consecuencias del cambio climático. Y es que la gente está reconociendo la importancia de mantenerse fresca y cómoda en medio de un aumento de las temperaturas, lo que ha provocado un aumento, a su vez, de la adopción de las tecnologías de refrigeración, como son los aires acondicionados. Y es importante, cabe destacar, que podemos esperar veranos más difíciles en el futuro. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, de cada 0.0 grados centígrados adicionales de calentamiento global provocan aumentos notables en la intensidad y frecuencia de los extremos cálidos, incluidas las olas de calor. O sea que es algo que podemos esperar que siga aumentando en el futuro, sí.
Clara Camarasa, ¿cuáles son las posibles consecuencias de este aumento del uso del aire acondicionado?
Efectivamente, el creciente aumento del uso de aire acondicionado podría tener una serie de consecuencias, en muchos casos negativas, que incluyen, entre otras, el aumento de consumo de energía. Cuando más personas usan el aire acondicionado, la demanda de electricidad puede aumentar considerablemente, y esto puede estresar las redes eléctricas y hacer que sea más probable que no tengan suficiente energía, especialmente en horas pico de consumo, es decir, cuando más gente usa electricidad al mismo tiempo. También otra consecuencia es mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Usar más aire acondicionado puede hacer que usemos más energía y que, por tanto, aumenten los gases que dañan el medio ambiente. Esto puede empeorar aún más el problema del cambio climático, que ya nos asola. Y también, pues, consecuencias como el efecto de isla de calor. La isla de calor es un fenómeno que se produce en aquellas zonas urbanas que experimentan temperaturas más altas que las zonas circundantes debido a la actividad humana, y el calor que sale de los sistemas de refrigeración puede hacer que se calienten aún más estas zonas urbanas y que se agrave este efecto de isla de calor. Y para mitigar estas posibles consecuencias es fundamental promover la compra de tecnologías de refrigeración energéticamente eficientes. Cuando esto se combina con edificios bien aislados y comunidades diseñadas pensando en la eficiencia energética, esta eficiencia mejorada no solo reduce los gastos de aire acondicionado, sino que también reduce la necesidad de invertir en nueva infraestructura eléctrica. Para ello es fundamental disponer de políticas de eficiencia energética adecuadas, y es que las políticas de eficiencia energética nos benefician a todos. Medidas como los estándares mínimos de rendimiento energético, por ejemplo, tienen el potencial de mejorar en gran medida el rendimiento de los aires acondicionados en el mercado, lo que puede conducir a costos de energía más bajos en cuanto a aires acondicionados y contribuir a reducir las emisiones, ayudándonos así a alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de carbono.
Sí, y es importante hablar de este efecto perverso de los equipos individuales de aire acondicionado que ha mencionado usted, el efecto de isla de calor. Si todos los habitantes de un mismo edificio usan aire acondicionado, pues se forma una suerte de burbuja de calor alrededor del edificio, ¿es así?
Exacto, los equipos de aire acondicionado expulsan el calor del ambiente exterior, del interior al exterior. En ciudades con un alto uso de aire acondicionado, esto puede aumentar las temperaturas nocturnas al aire libre en más de un grado centígrado, agravando así el efecto de isla de calor y provocando más riesgo de enfermedades y muertes relacionadas con el exceso de calor. Estas islas de calor urbanas se pueden reducir utilizando diferentes estrategias, como aumentar la cubierta vegetal y arbórea de los edificios y superficies urbanas, como instalando techos verdes, también instalando techos frescos, principalmente reflectantes. Otra digamos, estrategia sería el uso de pavimentos frescos, ya sea reflectantes o permeables, y por supuesto utilizando equipos de refrigeración más eficientes y moderando el uso y temperatura de estos aparatos de aire acondicionado.
Usted mencionó también el impacto del uso de aire acondicionado a nivel de emisiones de CO2. Sabemos que es algo que agrava nuestra huella de carbono.
Sí, efectivamente. En 2021, la refrigeración de locales, es decir, la refrigeración de los espacios en los edificios, representó alrededor de una gigatonelada de emisiones de CO2 en el sector eléctrico. El consumo de energía para la refrigeración de estos espacios se ha más que triplicado desde 1990, con implicaciones significativas, como te imaginarás, para las redes eléctricas, las emisiones de gases de efecto invernadero y las islas de calor urbanas que mencionábamos, siendo responsable de poco más del 5% del consumo de energía final de los edificios, tanto residenciales como comerciales. Y cabe destacar una vez más que el crecimiento habría sido mayor sin la implementación progresiva de medidas de eficiencia energética, como los estándares mínimos de rendimiento energético para equipos de refrigeración. De hecho, muchos países en todo el mundo ya reconocen la importancia de dichos estándares, y en la actualidad existen más de 86 países que tienen estos estándares.
También hay que destacar que los aparatos de aire acondicionado emiten gases fluorados que tienen un alto efecto de calentamiento global, más que el CO2 incluso. ¿Qué recomienda la Agencia Internacional de la Energía entonces para el uso del aire acondicionado? ¿A partir de qué temperatura se recomendaría usarlos?
Pues mira, la Agencia Internacional de la Energía recomienda moderar la temperatura del aire en un rango de 24-25 grados centígrados para los equipos. De hecho, moderar la temperatura en estos rangos, junto a otras medidas como la clasificación de eficiencia promedio de los nuevos equipos de aire acondicionado y que nuevos edificios estén listos para ser cero emisiones netas de carbono para el 2030, puede lograr reducir la demanda de energía sustancialmente, y como estimamos en el escenario de cero emisiones netas de la Agencia Internacional para el 2050. O sea que sí, efectivamente hay una temperatura que recomendamos, que es una temperatura moderada de unos 24 a 25 grados centígrados.
Y para concluir, Clara Camarasa, ¿cuáles son las recomendaciones globales de la Agencia Internacional de la Energía para el uso de estos aparatos para las ciudades, los estados, los consumidores?
Por un lado, tenemos que la decarbonización de la generación de energía a través de fuentes de energía limpia y medidas de conservación y eficiencia energética, como limitar la temperatura de los equipos, como hemos mencionado, o usar equipos eficientes, pues evidentemente son cruciales para mitigar los efectos negativos de los aires acondicionados, reduciendo así las emisiones y mejorando la resiliencia del sistema contra los impactos de precios, como hemos mencionado antes. Pero también existen soluciones alternativas a los aires que pueden ser más adecuadas para proporcionar comodidad en ciertos contextos. Por ejemplo, en los hogares se podría incluir deshumidificadores y refrigeración desecante y evaporativa, o en áreas densamente pobladas district cooling o refrigeración urbana, tal y como se llama en español, podrían también satisfacer las necesidades de manera más eficiente que los sistemas de enfriamiento individuales. Y por otro lado también tenemos las estrategias de refrigeración pasiva, como la sombra, la orientación adecuada de los edificios y la mejora de las envolventes de los edificios, que tienen un potencial de reducir la demanda de refrigeración, lo que contribuye a la comodidad y también a la resiliencia de los edificios en momentos de calor o de más calor. Y cuando esto lo combinamos con edificios bien aislados térmicamente, como apuntabas, bien aislados, y comunidades diseñadas pensando en la eficiencia energética, todo esto ayuda a sustancialmente mejorar el consumo de energía y a reducir también los gastos de aire acondicionado, a la vez que se reduce la necesidad de invertir en nueva infraestructura eléctrica. También ayuda a reducir las emisiones y nos ayuda a alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de carbono en general. Por eso decía al principio que las políticas de eficiencia energética nos benefician a todos, ¿no? Es algo que no tiene solo un beneficio, sino que tiene múltiples beneficios y beneficios a toda la sociedad, a todos los diferentes estratos.
Doctora Clara Camarasa, de la Agencia Internacional de la Energía, gracias por esta conversación con Radio Francia Internacional.
Gracias a ti.
Minha amiga Teodora virou rainha da Amadora. Minha amiga Teodora virou rainha da Amadora. Quando vai a Babilônia,
ela se dá com muita mania.
Quando vai a Babilônia,
ela se dá com muita mania.
O seu corpo escultural, não duvidem, é natural. O seu corpo escultural, não duvidem, é natural. Seu andar serpenteado,
está sempre cadenciado.
Seu andar serpenteado,
está sempre
aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.